Finanzas con Vilma Núñez, episodio 255.
Bienvenido, bienvenida al podcast de Economista Holística. Economista Holística. El podcast donde encontrarás un montón de recursos económicos para tu negocio.
Buenos días y feliz martes 1 de octubre de 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo, mi amor.
Me encanta porque es mi intro, es la intro de mi podcast y siempre la digo así, pero me ha encantado que hayas entrado aquí y que se te escuche ya la voz, ¿no? Porque yo creo que la gente que te conozca sabrá perfectamente quién eres. Quería presentarte ahora, pero yo creo que ya todo el mundo sabrá quién eres. Tengo el placer de estar esta tarde, hora española, con Vilma Núñez. Y tengo el placer de entrevistarla para hablar de finanzas, porque sí, Vilma Núñez da unos consejos maravillosos sobre finanzas. De hecho, bueno, empezamos así un poco rápido. De hecho, yo lo descubrí gracias a este libro, ¿de acuerdo? Si me estáis viendo en el canal de YouTube que se llama Tres Damas con Marca, y que por cierto tengo firmado por las autoras, firmado también por ella, que fui a la presentación del libro, y me sorprendió un montón ver a otra Vilma, a una Vilma que no habla de marketing, pero que sí habla de su vida como empresaria. Ahora lo está haciendo, de hecho, todos los viernes en su podcast, que lo recomiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues se lo propuse y aquí estamos. Hola Vilma, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de una entrevista distinta.
Sí, ¿verdad? Bueno, bueno. Vilma, yo creo que te conoce todo el mundo, pero si no te conoce alguien, si hay un ingenuo que todavía no sepa quién es Vilma Núñez y que no siga a Vilma Núñez, por favor, seguidla porque es buenísima. Preséntate.
Bueno, yo soy Vilma Núñez, yo soy doctora en publicidad y relaciones públicas y tengo varios proyectos, varias empresas, ¿no? Una escuela de formación online de temas de ventas y marketing digital, muy cursos especializados y cursos muy como solución a este problema, tenlo aquí. También tenemos una agencia, pero en la agencia trabajamos solamente con creadores de contenido y celebridades para un poco replicar el mismo modelo que yo tengo, ¿no? Que es, oye, pues cómo generamos ingresos a través de distintas líneas, servicios, productos digitales, trabajamos la marca personal y todo eso. Y bueno, luego tengo varios proyectos interesantes, como una certificación para consultores, tenemos Triunfa Gran, que es un proyecto solamente de Instagram, tenemos mentorías específicas. O sea, bueno, sí. Diversificamos bastante los ingresos. Ya que estamos hablando de finanzas, de verdad que diversifico bastante todo el tema de los ingresos. Pero básicamente lo que mi objetivo es y mi misión será poder ayudar a las personas a que generen ingresos, ya sea a través de su talento o ya sea a través de la venta de algún producto digital o físico.
Vale, muy bien, perfecto. Porque en el libro hablas de tus comienzos, ¿no? De cómo comenzaste, de cómo fuiste cambiando esa mentalidad. Bueno, pues al principio de estar escribiendo un blog en 2011 y cómo poco a poco vas cambiando tu mentalidad y te vas convirtiendo en una empresaria, ¿no? O sea, vas teniendo esa mentalidad de organización de finanzas y demás. Y una de las cosas que comentas y que me parece súper interesante, que siempre comento yo en el podcast y comento a mis clientes, es el tema de separar el dinero en cuentas. Hablas de tus tías también, ¿no? Coméntame un poco.
Bueno, lo que pasa es que yo viví varios años con mi abuela y mi tía abuela, ¿no? Entonces, ellas todavía son de la que, lo típico, que no usaste una agenda del 2020 y entonces dásela a ellas, porque ellas la utilizan para sus finanzas, ¿no? Entonces, ella todo, o sea, todo, literalmente, en Dominicana hay colmados que tú llamas, tráeme hielo y agua, ella todo lo apuntan en la libreta, o sea, ya sea un dólar, lo apuntan en la libreta. Entonces, también, yo les veía utilizando todo el tema como de dividir el dinero, o sea, te juro que lo tenía, o sea, ellas, evidentemente mi abuela no va al banco, mi tía abuela sí hace diligencias de banco y tal, pero a ella no le gusta mucho tener todo el dinero en el banco, ¿no? Solamente tienen como los grandes ahorros. Entonces tienen como su banco en la casa. Y yo siempre veía, y abuela te dice, no, en el bolsillo del abrigo de tal, sácame un sobre, en la gaveta de no sé qué cosa. Entonces, claro, para mí, yo lo fui copiando y lo fui adaptando a mi modelo, que hoy en día, pues, podemos tener múltiples cuentas y lo hacemos todo online.
Claro, claro. Y es todo digital, por Dios, no escribimos en una libreta.
Exacto, yo veía que tenían el menudeo del día y que tenían lo que no sé qué, o sea, todo como súper dividido y llevaba. Entonces, claro, no te enseñaban tal cual, yo a veces les preguntaba cosas, pero solamente el verlo, o sea, a mí me inspiraba. Y yo decía, es que yo no entiendo, porque yo decía, ¿cómo les da el dinero? Porque en esta casa sobra siempre la comida, o sea, aquí sobre todo, pero era por la organización. Entonces yo desde siempre como que empecé a hacer cosas, entonces en mi oficina a mí me relajaban, ¿no? Dice, es que tú eres la única que te sobra dinero en la quincena. Y yo decía, claro que me tiene que sobrar, o sea, pero vamos a ver, uno se tiene que organizar. Y yo siempre he visto a mi alrededor, desde mis 18 años que he empezado como a manejar mi finanza, gente a mi alrededor que está endeudada por tarjetas de crédito. Mi propia familia, he vivido de cerca lo que significa tener una deuda de tarjeta de crédito. Entonces yo como que, no, yo no quiero. Y aprendí bastante a dividir lo que era el dinero que no era mío y el dinero que sí era mío, el dinero de tarjeta de crédito y el dinero de que tengo en cuenta. Entonces, ¿sabes quién me ayudó mucho en general? País España. Porque sí que en España ninguno de mis amigos tenía tarjeta de crédito cuando llegué.
No,
y decía,
no se usa.
¿Cómo no tienes tarjeta de crédito? O sea, pero vamos a ver, si en Dominicana todo es tarjeta de crédito, o sea, sí, que no te conviene ni siquiera pagar con tu dinero por los puntos. Y entonces como que dije, no, aquí tengo que empezar a dividir y al día de hoy manejo múltiples cuentas y cada cuenta tiene su objetivo.
Claro, 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 porque volviendo al ejemplo de tu abuela y de tu tía, o sea, ellas lo tenían organizado por categorías. ¿De qué tipo eran las categorías? ¿Cómo
lo hacían? Bueno, había una categoría que era el menudeo, ¿no? Pues lo típico, falta el agua, que lo vas a comprar, como que resuelve. Vamos a decir la categoría resuelve, ¿no? O sea, o imprevistos, que le venimos llamando nosotros del día a día. Luego tenían lo de la comida súper clavado y luego lo de los gastos, ¿vale? Los gastos fijos que había, que si el agua...
La casa, si el agua y tal, ¿no? Los suministros.
Siempre con un margen, porque como no eran tarifas planas ni tarifas fijas, pues siempre con un margen, ¿no? Y evidentemente lo llevaban clavado, porque yo me acuerdo que tú prendías el aire acondicionado, mi abuela siempre me decía, oye, lo que hay, tú quieres prender el aire acondicionado, tú lo pagas. Entonces a mí mi factura me llega, por ponerte un caso, me llega de $100. Como se pase de ahí, te toca a ti porque fue tu culpa del aire.
Claro.
Entonces yo también tenía mi partida de aire acondicionado, es decir, cuando en la época hacía mucho calor, yo sabía que me tocaba pagar, pero básicamente tenían eso, o sea, el diario directamente, vamos a decir, lo de la comida, que era como realmente lo que más podían gastar, y los gastos fijos. Luego, evidentemente, mi abuelita, tú sabes, siempre de repente, no, que me compres un vestido, ven, vamos a comprar allá, o sea, siempre tenía como sus caprichos y las dos lo tienen, y eso me gustaba mucho también. Yo sí veía que eran organizadas, pero también sabían darse un capricho, ¿entiendes? Y que para mí es importante. O sea, yo mientras más organizado soy con la finanza, más me premio, ¿vale? Porque justamente puedo permitírmelo.
Claro. Sí, de eso quería hablar ahora. Aparte de los premios, que hablaremos luego, porque también tienes un sistema bastante bueno, y que yo sigo, por cierto, ahí está el espejo de mi baño, lo pone claramente el tema de premios objetivos, pero el manejo de la liquidez, ¿cómo concibes tú manejar... no ya los gastos que ya están determinados, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, suministros y demás. No, estos gastos que son, sales por ahí a cenar con José o te vas con Emma, ¿cómo haces todas? O sea, ¿cómo organizas ese dinero que no sabes realmente cuánto va a ser?
Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, en Estados Unidos la vida es bastante costosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo tengo una teoría, si a mí me gusta comprarme mi ropa buena, pues yo a mi hija también le compro. Mucha gente piensa, no, que los niños dejan la ropa, ok, también, pero yo la ropa, como todos los días del colegio, yo tengo que comprar buena, porque toda la semana utiliza la misma ropa, y entonces igual la leche, no, yo sé que hay una leche más barata, pero yo le compro esta porque es orgánica, no sé qué cosa, y yo me siento mejor. Entonces, claro, mis gastos fijos de mi hija son bastante elevados, ok, tengo que confesarlo directamente. Y luego, entonces, ¿qué hacemos José y yo? Esto nos encanta, y es de verdad... Muchas veces cuando yo vengo a países de Latinoamérica, el hombre como que, no sé, siempre resuelve, como ha ganado más que la mujer, no por un tema de machismo ni mucho menos, sino como suele ganar más que la mujer, pues como que se resuelve como todos los gastos. Cuando yo me mudé con José en España, a mí me encantó, porque nosotros desde siempre fuimos a 50 y 50 con los gastos fijos. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos? Tenemos una cuenta en común. Y en esa cuenta nosotros depositamos. Yo acabo de comprar casa, ¿vale? Y a mí se me subieron muchísimo los gastos. Entonces, te juro, yo es que no lo tengo por aquí, pero yo siempre ando con una libretita, o sea, chiquita, en cualquier bolso, puede ser uno pequeño. Y estuvimos en un viaje, como ya habíamos comprado la casa, nos faltaba mudarnos y empezamos. Ok, entonces yo ahí pongo el seguro de vida, cada uno tiene seguro de vida, tenemos los seguros médicos, que aquí son muy caros en Estados Unidos, de los tres. Tenemos un ahorro para nuestro futuro, porque yo ahora tenemos un negocio muy próspero, pero yo tengo que preparar mi plan de retiro. No, yo tengo que preparar mi plan de retiro.
Claro.
Yo, o sea, la gente me dice, ¿tú tienes plan para la educación de Emma? No, yo le voy a enseñar los valores de producir dinero, y si no puedo pagárselo yo, ella podrá trabajar y estudiar, como han hecho 20.000 personas en este mundo, y están perfectas, ¿vale? Entonces, nosotros estamos preparando nuestro futuro, y ese dinero se va, o sea, es que llega a la cuenta y se va automáticamente al plan de retiro, que se invierte automáticamente. Y ahí ponemos, por ejemplo, el pago de las cosas de la casa, la luz, el teléfono, el internet, todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si la media es 70, yo pongo siempre 100. Si de gasolina gastamos 150 al mes, bueno, ahora tenemos Tesla y no gastamos gasolina, pero me llega de luz, ¿vale? Pero siempre pongo de más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ponerte un número redondo, mis números de gasto de la casa me dan $20,000 al mes. Perfecto, ya yo lo sé, son 20,000 que yo tengo que mandar la cuenta, y de ahí siempre hay. Qué bueno que todos los meses nos sobra, porque de ahí se paga la compra y tal, pero todos los meses sobra y hay un mes que no nos faltaría y ahí está. ¿Vale? Yeah, directamente claro, para nosotros claro. Poder hacer el rejuego. Y muchas veces lo que hacemos es cada año, final de año, en Navidad, si por ejemplo nos sobran $1,000, $2,000, lo cogemos para hacer mejor nuestras vacaciones. Por ejemplo.
Ah, sí.
Es porque nos sobró, porque fue como que lo administramos bien durante todo el año, ¿no? Entonces, eso sí lo hacemos de todo lo común. Entonces, luego, cada uno de nosotros tiene su sueldo. Nosotros somos socios de la empresa, y a pesar de que muchas personas pensarían, ah, Vilma fue la fundadora, Vilma gana más. No, nosotros tenemos el mismo sueldo los dos, ¿vale? Nos parece lo más justo para que ninguno de los dos vaya como uno más forzado que el otro. Entonces, ¿yo qué hago? Yo pago las cosas de la niña y muchas otras cositas de la casa, eso me encargo yo, y José se encarga de las salidas, ¿vale? Entonces, siempre a fin de mes nos preguntamos más o menos, oye, pues ¿cuánto gastaste tú este mes? Ah, ok, perfecto. Ah, pues mira, ¿cómo vamos a hacer para tal? Siempre como que lo hablamos. Hay un mes que él puede gastar mucho más que yo porque salimos más a cenar, o yo gasté más porque en la casa quise comprar unas cosas, pero siempre vamos en ese balance, y es una fórmula que hemos encontrado en la que nos sentimos cómodos, porque yo luego tengo mi sueldo que yo me gasto en todas las cosas que me gustan, y luego él tiene su sueldo que se gasta en todas las cosas que le gustan. Pero dividir la cuenta, tener esa cuenta en común, a nosotros nos ha salvado de, yo veo que mis amistades pelean por temas económicos que nosotros nunca hemos tenido que discutir por eso.
Porque
yo tengo que poner ese dinero en la hucha, vamos a decir, esa es la hucha del común, y ese dinero en la familia, ese dinero no se toca, o sea, yo literalmente no puedo tocar ese dinero.
Claro, sí, nosotros hacemos exactamente lo mismo, tenemos cuenta común y luego cada uno tiene su dinero para sus cosas. Y de ahí pues puedes hacer lo que quieras, pero no tienes que rendir cuentas al otro, ¿no? De qué haces con ese dinero.
Claro,
¿no?
lo que nosotros hacemos es más o menos consultar por si acaso estamos como un poco descompensados, ¿tú entiendes? Y lo típico a veces cuando nosotros salimos mucho en los viajes, ¿no? Entonces, nos gusta hacer viajes buenos. No, o sea, cuando nosotros dijimos que vamos a salir, José y yo somos mejor, vamos a un buen restaurante, nos tomamos una buena botella de un champán o un vino, a salir 20 veces en el mes. O sea, claro, esa es nuestra teoría, porque en nuestra casa estamos muy cómodos, le hemos acondicionado y nos gusta estar en casa con la niña. Claro, entonces, yo salgo, yo gasto. Entonces, hay veces que nosotros viajamos y estamos de que si la estrella Michelin, no te lo va a compensar, el tal. Y decimos, entonces yo le digo, José, a fin de mes, tú estás como desbalanceado. Pues yo voy calculando en mi cabeza que tú estás como desbalanceado. Siento yo de repente me aparezco un día con un regalo, con una cosita, o sea, pero no es como, ah, toma, te pago el dinero, sino es como más intentar tener el balance en el que nosotros nos sintamos cómodos, ¿sabes? Que no va uno más forzado que el otro.
Claro, entiendo. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a pasar de finanzas personales a la empresa, que ahí yo creo que a todos nos va a venir muy bien el ejemplo, un ejemplo de una gran empresa que estás montando. Y te he escuchado en varias ocasiones, en el podcast, en el libro lo dices varias veces, que cada empleado debe generar mínimo 3 veces su sueldo. Explícanos, a ver, ¿cómo haces esto? ¿Cómo llegas a esto?
Bueno, ese es el tema de rentabilidad, ¿no? Al final. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy buscando 3 posiciones grandes, ¿ok? O sea, que son como ya más senior, de gente de experiencia. Y acá, y estoy buscando otra directamente porque, bueno, yo he hecho algo y lo estoy anunciando aquí de la primera vez. Nosotros hemos contratado a un director general. Yo me quiero salir de las operaciones del día a día para yo enfocarme más en new business y en darle más la parte de formación del equipo que el estar encima del equipo, ¿vale? Entonces, esta nueva persona está haciendo varios cambios y Ayer me llama y me dice, oye, tu soporte está desbordado. Digo yo, mi soporte está desbordado, entonces yo cogí el celular, llamé a mi empresa de recursos humanos y dije, por favor, hale oferta a dos o tres personas que habíamos visto y quien acepte la oferta, que entre ya. O sea, literal, que a lo mejor esta tarde, hoy es día festivo allá, pero que a lo mejor mañana entra la persona nueva. A ese punto yo soy, porque yo sé que si hay un problema de mi negocio, vive de soporte, yo tengo que buscarlo. Pero esa persona nueva que va a entrar, yo voy a poner unos casos hipotéticos, evidentemente, ¿vale? Pongamos que gana 1,000. ¿Ok? Uh-huh. Ok, perfecto, gana 1,000. Pues me tiene que generar 3,000. ¿Cómo soporte genera dinero? Porque todo el mundo ve que soporte es un gasto. Yo no lo veo así. O sea,
no, es una oportunidad.
Totalmente. Soporte me dice de qué tengo que hablar. No solo eso, yo no creo en que una figura de soporte solo haga soporte, porque creo que entra en un ciclo vicioso, en un bucle que puede terminar siendo aburrido, por más bueno que sea haciendo soporte. Entonces, siempre yo le doy un proyecto. Por ejemplo, una de las personas de mi equipo de soporte lleva mi podcast y la otra lleva mi canal de YouTube. O sea, para que te hagas una idea. O sea, tienen además responsabilidades cool que están 100% asociadas a su trabajo. Entonces, una persona que tiene puede trabajar con cupones, puede hacerle upsell a la persona que venda. Entonces, en el mes me tiene que generar $3,000, ¿vale? Entre los cupones y las ventas que hace. Entonces, yo nunca veo a un empleado como un gasto. Yo siempre veo, ahora una posición que tiene que entrar, que es una posición que nos va a costar mucho dinero. Ok, porque tiene que hacer soporte en el grupo de nosotros y hacer consultoría, venir con nosotros con los clientes para que se pague también. O sea, yo lo veo así directamente. O sea, yo siempre tengo como la forma y al equipo le gusta porque no hay nada peor que tú tener un empleado de mucho valor que no se sienta que produce, que se siente que va a trabajar a completar un horario, a cobrar un sueldo, pero no se siente útil. Eso es fatal. O sea, eso por dentro va deprimiendo, una depresión laboral le llamo yo, ¿sabes? Del empleado que va cada día más desmotivado porque no se siente que es lo suficientemente valioso para el negocio directamente. Entonces, yo mientras voy generando buenos ingresos con mi oficina, porque sé que no me importa meter un empleado porque me va a generar por mínimo por tres, también les empodero a ellos, ¿no? De que se sientan mejor. Y yo creo que esto es clave hoy en día.
Me surge una duda, Vilma.
Sí.
¿Lo mides? ¿Mides exactamente cuánto te está generando cada empleado?
No lo tengo 100% al control, pero sí como que lo tengo en mi cabeza. Por ejemplo, hay meses donde hay un empleado que no me ha generado su por tres, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué yo puedo hacer para que me lo genere. Hay veces que es un tema personal y hay veces que es un tema profesional. Yo creo que soy de los pocos negocios digitales, por así decirlo, que yo invierto mucho en mi equipo formación. Y por ejemplo, yo voy a una conferencia y pues le pago su taquilla de $1,000 y me les llevo. Cuando ellos van a ese evento, a ellos se les abre la mente y hay dos cosas que pasan. Una, se dan cuenta que a pesar de nosotros estar en el mercado hispano, estamos muy bien haciendo lo que hacemos, que no estamos tan atrasados, porque uno cree que uno va a los eventos porque uno está mal. No, uno va a los eventos para mejorar siempre su condición. Y número dos, van socializando, aprenden, tú le estás pagando el hotel, le estás pagando dieta, le estás pagando el evento y ellos se sienten importantes. Cuando ellos vuelven, ellos se sienten como en deuda contigo, ¿vale? Con la oficina, por así decirlo. Y ellos están dando como la milla extra. Entonces, para mí es como un reset de motivación constante directamente con el equipo. Entonces, pero no siempre hay, pero yo intento, o sea, porque al final yo tengo un negocio que a mí me cuesta mucho mantener al mes, ¿vale? Yo tengo de gastos fijos mucho dinero al mes, pero si les tengo motivados no voy a tener ese problema. Entonces, ahí siempre ya se multiplica por tres y hay meses que algunos me generan hasta mucho más.
Ah, bien. Bueno, vamos a hablar de los cheques. Okay. Yo estuve contigo en un evento que hiciste en Madrid, súper recomendable, siempre que tengo oportunidad lo recomiendo porque salí de ese evento con la cabeza llena de ideas, llena de... Y eso que fui con mi bebé, ¿te acuerdas?
Sí, que iba totalmente. Con el bebé, o sea, que no estaba... Se portaba demasiado bien, yo la mía nunca lo hubiera podido llevar, pero...
Ahora ya no. Por cierto, hoy es su cumpleaños.
¡Ay, bueno, qué bien!
Sí, mi niña. Bueno, el caso es que allí me acuerdo que nos diste un cartoncito... de todas las cosas que nos regalasteis, nos diste un cartoncito. Y ese cartoncito lo teníamos que rellenar con la cantidad que queríamos ganar. Esto, que yo lo vi en el evento, lo comentas también en el libro y en el podcast, creo que alguna vez también te lo he escuchado, es algo que tú dices que usas, ¿no? Que habitualmente te pones a ti misma. Cuéntanos, ¿cómo haces?
Bueno, yo realmente, bueno, y nosotros al final lo fabricamos y lo imprimimos, pero si no, puedes coger un papel, o sea, directamente un papel. Entonces, hay dos técnicas. Una, lo llevas contigo en tu cartera, si realmente utilizas mucho la cartera. Bueno, en mi caso, yo no suelo utilizar efectivo a no ser que viajo. Entonces, ya no lo pongo siempre en la cartera porque no lo vería. O sea, como no uso el efectivo, no lo vería porque uso siempre tarjetas, ¿no? Entonces, yo me lo puedo poner en el baño. Y bueno, como yo comparto el baño con mi esposo, evidentemente, entonces es como así como mandárselo, mandarle señales también, ¿sabes? A su inconsciente de que juntos, porque nosotros al final tenemos los proyectos, tenemos que llegar. Entonces yo, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo estoy encaprichada con es algo material, ¿eh? O sea, es algo material, pero llevo toda la vida soñando con ese artículo. O sea, yo decía, wow, me encanta y yo lo quiero, ¿vale? Y yo muchos años que me va muy bien. Entonces yo todos los años me hago un capricho de cumpleaños, ¿no? Te lo juro, todos los años yo voy a una tienda y yo me compro algo. Para mí es importante, o sea, recordar y celebrar mi vida, celebrar que tengo un año más, y yo siempre lo hago. Cuando empecé con el negocio, me acuerdo que me compraba una cosa de 100 euros, pero me la compraba, te lo prometo. Entonces yo quiero eso, y en el equipo, estamos en Nueva York, y me dicen, vétela, mírala aquí, está, cómpratela, la experiencia en la tienda, porque además comprar artículos de lujo, esto es una experiencia, o sea, en las tiendas, y es una, y óyeme, yo voy allá a aprender técnicas de venta, tú tienes que ver, porque yo me pongo de que enrollo como indecisa, y entonces te venden, o sea, a mí me encanta, de verdad, la experiencia de ser cliente es una de las cosas más maravillosas. Entonces me dice el equipo, ve, cómpratelo, y yo digo, no, no puedo. Dice, pero tú tienes el dinero. Sí, yo tengo el dinero, yo lo sé, pero no, porque que, ¿yo qué he hecho para merecérmelo? Pero tú llevas toda la vida trabajando. No, 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 eso hay que ponerle un proyecto, eso hay que ponerle un nombre. Entonces ya yo ahora volví y me hice mi cheque. Entonces ya yo sé que ahora tengo que cumplir un par de cosas, pero yo me voy a sentir mejor, porque no es un tema de tener el dinero, es un tema de haber trabajado también para dar como una milla extra, haber hecho algo extra y tener una motivación. Al final es un tema de un premio. Entonces el cheque, yo lo que hago es que me pongo mi nombre, a mí, me pongo la fecha en que lo quiero canjear. Entonces, este bolso yo lo quiero antes de mi cumpleaños, el 31. Entonces, yo me puse la fecha el 31 de diciembre y puse el monto exacto, pero tal cual, con los impuestos, porque aquí esto es un lío en Estados Unidos. Tú vas a decir, ah, no, y tú llegas y tienes que sumarle los impuestos. No, ya yo lo puse con los impuestos y todo. Entonces, yo me voy a canjear ese cheque cuando yo cumpla mis objetivos también. Y tenga bueno. También ese.
Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Algo parecido estoy utilizando yo con mi hija mayor para enseñarle. La importancia del esfuerzo, que es lo que tú estás haciendo aquí, estás reflejando la importancia del esfuerzo, y también la importancia del ahorro, que también lo has reflejado tú. Es decir, tú tienes la capacidad de gastártelo, pero no te lo vas a gastar ahora, no. Te lo vas a gastar cuando tenga una recompensa. Es decir, cuando hayas trabajado y va a ser a modo de recompensa. Porque de esa manera también estás frenando, digamos, el gasto, el consumo compulsivo, ¿no?
Compulsivo. Y a mí me duele porque si alguien nos está escuchando que también está en Estados Unidos, el sistema funciona distinto. Para yo poderme comprar la casa que tengo ahora, no era un tema de dinero, era un tema de crédito. O sea, y aquí tú eres una puntuación y una antigüedad. Y literalmente, o sea, yo me vi forzada a coger algo financiado y pagar intereses para demostrar al sistema que yo soy buena deudora. O sea, es una cosa como ilógica, porque tú dices, lo suyo sería tener dinero en el banco, mantener dinero en el banco, o tener inversiones y que se vea que eres una persona que, o sea, pues no, aquí es al revés, aquí hay que gastar para que te presten, o para que tú compres una casa.
¡Ostras!
Es súper ilógico. Entonces, de verdad, o sea, yo me tuve que meter en un préstamo, o sea, de muchos miles de dólares, y te juro que yo estaba atacada. Yo le decía a mi esposo, pero es que a mí me duele porque yo tengo el dinero en mi cuenta de ahorro. Y él decía, no lo pagues, no lo pagues. Y yo, no, es que tienes que pagar la cuota nada más. Y yo todos los meses queriendo como mandar más, ¿sabes? O sea, era como, claro, yo quiero saldar esto, yo no quiero tener que pagar esa parte. Pero fíjate, luego se me disparó el crédito para arriba y eso fue lo que me ayudó a poder comprar la casa. Entonces tú dices, ay, Dios mío, pero... ¿Qué me ayudó para mí eso? Porque en medio de que a mí me agobiaba, como soy una persona tan organizada con la finanza, tan ahorradora, era que yo tenía el dinero. Y esta es una de las mejores recomendaciones que le puedo hacer a la gente. Ten mucho cuidado con jugar con dinero que no es tuyo. O sea, en el negocio ahora, nosotros queremos hacer un salto cuántico y pues con bancos, ya nos hemos empezado a sentar para líneas de crédito, cuánto es, cómo funcionan y tal, porque a lo mejor tengo que meter de golpe mucho dinero, ¿vale? Y en vez de tú perder la liquidez del negocio, pues tú coges una línea y lo vas manejando, pero hay que ser muy inteligente con eso. Yo tengo ya una persona que se está encargando solo de eso, el CFO, de sacar los números, de ver, y, pero claro, tú tienes que estar seguro que tú tienes el respaldo por lo menos para producirlo. Si no lo tienes, claro, nada, para producirlo.
Claro, claro. Entonces, es que si no te ahogas.
Es muy tentador meterle una tarjeta de crédito dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿entiendes? O sea, mucho, sí, mucho cuidado.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir acabando porque vamos a acabar también con tema de negocio y una cosa que yo he descubierto personalmente, pero también te he escuchado a ti, y es que dices que cada nuevo cliente es una oportunidad de abrir una nueva área de negocio.
Totalmente. O sea, para mí es que es un nuevo cliente, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, a mí me encanta coger clientes que me supongan un reto, que me saquen de mi zona de confort y que nos hagan como agilizar el proceso de aprendizaje o incluso que nos obliguen casi, como quien dice, a hacer algo tan novedoso que sea la primera vez, lo hacemos perfecto y luego aplicar. Entonces, para mí un cliente nuevo financia conocimiento que luego podemos aplicar a otro. Tú me preguntas, por ejemplo, yo una vez quería ponerme la pila con automatización y yo tenía, pero tú sabes lo que es lo justo de idea de automatización, pero lo justo. Yo cogí el cliente y dije, vamos con todas. Y era como, pero nada más son 2 semanas que puedo trabajar con ese cliente porque es un proyecto. Digo yo, ¿y qué importa? Pues en 2 semanas yo me voy a volver experta en el tema junto con las personas que, porque en ese momento eran 2 personas nada más. Bueno, pues nos pusimos. Lea la pila, yo en lo que me gusta a mí es, y te lo digo por si acaso tú estás como emprendiendo solo, es hay veces que es mejor buscarse un compañero, porque hay veces que cuando tú vas en estas batallas, que tú no sabes lo que te espera, entonces yo con lo que hacía en aquel momento, como yo te digo, tenía 2 empleados y eran más para la parte de producto, no de agencia, buscaba amigos que tuvieran experiencia como consultores y hacíamos la consultoría no a medias, porque si yo llevo el cliente, pues yo tengo el poder, ¿vale? Entonces yo le decía, ¿cuánto tú me quieres cobrar por eso? Y yo simplemente lo incluía en mi propuesta. Entonces fui con este colega y yo le dije, tío, esto es un reto, o sea, yo nunca he hecho esto, si aquí vamos a tener que amanecer en vela, porque al cliente que, o sea, lo que yo le dije en la propuesta, yo me llamo Vilma Núñez y yo se lo voy a dar. No, tú no te preocupes. Y nos pusimos. Muchísimo fallo, muchísimo tal, pero aprendimos muchísimo. Si tú me dices cuánto yo gané de esa propuesta, cero, porque yo tengo que tirar los números de cuánto.
Pero cero en dinero, Vilma, cero en dinero.
Sí,
ganaste
claro,
cero en dinero, pero ganaste en un montón de cosas, porque tienes un curso de automatizaciones.
Exacto, tengo el curso de automatización, mi negocio está automatizado. Nosotros ahora en la agencia estamos especializados en funnel y en ads, o sea, tú imagínate. O sea, te estoy hablando, eso fue 2015, eso fue el 2015, directamente, y estamos 4 años después. Mira todo lo que me ha dado. Entonces, yo sí soy de la persona que ve oportunidades, igual que también... Si alguien me dice, ah, no, mira, yo prefiero ganar 50 que cero. Es decir, el 50% de algo cero, prefiero ganar el 50%, te lo juro. O sea, yo soy de esa visión. ¿Por qué no me voy a asociar con alguien? ¿Por qué alguien no va a ser mi afiliado? O sea, si me va a ayudar a ganar más, yo prefiero ganar 50 que cero. Y es una de las técnicas de diversificar los ingresos que recibimos también.
Sí, sí, efectivamente. Además que son montoncitos, que son chiquititos, pero que unidos, bueno, pues pueden hacer una suma grande.
Totalmente.
No, bueno, Vilma, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme conversar de finanzas contigo. Y bueno, que te sigo la pista muy cerca. Yo creo que en mi comunidad me consta que hay mucha gente que te sigue la pista de muy cerca. Así que nada, un placer. Si quieres comentar dónde te podemos encontrar.
Pues básicamente en vilmanunes.com tenéis ahí toda la parte del blog, no hablo de finanzas. Y yo también me animo un poco a abrirme más en YouTube directamente o en Instagram, pero también si no, en Instagram @vilmanunes, ahí estoy muy cercana, si me escribís por mensaje privado lo respondo yo, así que cualquier duda, lo que sea, ahí os veo. Y gracias de verdad, mi amor, por la entrevista.
Nada, a ti por tu tiempo, Vilma, muchas gracias.